Buenas tardes, hermanos y hermanas de diferentes partes de Estados Unidos. Yo me llamo Joe Almanza y soy predicador de una iglesia de habla en inglés en Abilene, que se llama Highland Church of Christ. Y ahí trabajo en esa iglesia como ministro de la comunidad. Y mi trabajo es de compartir el Evangelio de Cristo Jesús en diferentes partes de los barrios de la ciudad de Abilene. Y todo el ministerio que hacemos nosotros no es tanto en la iglesia, sino es como afuera de la iglesia. Hay muchas iglesias, hermanos, de habla en inglés que tristemente han tenido que abandonar sus edificios porque ya nadie viene a la iglesia. A la iglesia que en un tiempo era como 600, 1,400, y la comunidad no llegan a esas iglesias simplemente porque no los aceptan. No sabemos cómo hablar o tratar a la gente que vive en la comunidad, y porque no sabemos cómo tratarlos, vienen, los maltratamos y ya no vienen a la iglesia. Y muchas iglesias están teniendo esa experiencia por todas partes de Estados Unidos, donde en este tiempo ya muchas personas no van a muchas iglesias porque les tenemos miedo al prójimo. Y en esta tarde, hermanos, yo quiero hablar con ustedes tocante la esperanza que hay en la comunidad. Pero, hermano, puede ser que en esta tarde yo tengo por costumbre donde soy un hombre que soy muy equivocado, y soy un hombre también que dependo no tanto en mis lecciones como dependo en el lindo, poderoso Espíritu Santo. Y es ese Espíritu Santo, hermano, por el cual la gente se ha equivocado conmigo, porque ese Espíritu Santo vive adentro de mí y vive adentro de cada cristiano, pero porque no entendemos que es el Espíritu Santo, le tenemos miedo, nos equivocamos. Siempre dijimos que el Espíritu Santo no es algo que nosotros tenemos adentro de nosotros, que el único Espíritu Santo que tenemos es esta palabra. Pero hay muchos versículos en la Biblia que dice al contrario, donde la Biblia nos dice que el Espíritu vive y mora adentro de nosotros. Déjame darle una poquita de historia, porque puede ser que ustedes no me conocen quién soy yo, pero yo me crié en San Antonio, en San Antonio, Texas, allá en un barrio donde mis abuelos, mis papaces y todos mis primos y tíos, todos estaban involucrados en la mafia mexicana. Nosotros éramos narcotraficantes, donde traficábamos toda la heroína que se compraba, no nomás en Texas, pero en California, en Chicago y en todas partes de Estados Unidos. Me crié en esa familia muy cerca, muy cerrada, donde no teníamos contacto con otras personas de otros idiomas, de otras raíces, nomás el mexicano mismo. Y me crié en esa familia donde la policía de esta familia es de nosotros vender las drogas, pero no podíamos usar las drogas porque esta organización era una organización donde se hacía mucho dinero. Y desde joven, desde 6 años, me empecé yo a enseñar cómo usar la pistola, cómo matar personas, cómo herir a personas, cómo vender drogas, cómo hacer mucho dinero, adictado a tantas cosas. Y mi familia era una familia muy poderosa en San Antonio. Mi papá era narcotraficante, mi abuelito era narcotraficante, yo no conocía nada más que nomás traficando drogas de San Antonio a Chicago, donde teníamos una cantina que se llamaba San Antonio Rose, donde llevábamos libras y toneladas de heroína que se repartía en todas partes de ahí de Chicago para todas otras partes, hermano. Y ese tipo de vida vivía yo. Nunca iba a la iglesia. Si iba a la iglesia católica, nomás iba a robarme el vino del padrecito. Iba a hacer travesuras ahí en la iglesia católica. A meterme en las máquinas donde metían el dinero para prender aquellas velas, aquellos santos. Tan travesuro que era una persona bien travesuda. Siempre desobediente, rebelde. Traía un coraje dentro de mí que cuando la gente me miraba que venía, me tenían miedo. Y así viví en esa clase de vida. Y entonces, hermanos, cuando uno de nuestros pistoleros se volvió informe por el gobierno, empezó a destruir la organización y muchas personas fueron a la prisión. Y yo fui a la prisión porque le vendí drogas a un policía. Y estaba yo ahí en la prisión. Y usted cree que en la prisión, ¿verdad? Pues ya no puedo tener drogas, ya no puedo tener nada. Tenía hasta los mismos guardias comprados, donde les pagaba yo 5,000 pesos para que me trajeran a mí una libra de heroína. Y el guardia me la traba así a mi celda y me la daba en mi celda, solo que adictado a las drogas en la prisión. Así viví, hermanos. Entonces un día, ya estando en la prisión por muchos años, me cansé yo de estar en la prisión y busqué la manera de cómo poderme yo acercar a un Dios, ¿verdad? Ya que a mí me habían dicho mucha gente que Dios no escucha al pecador, nomás escucha a la gente perfecta y a la gente santa. Que Dios no tiene tiempo para andar escuchando a un pecador, a una persona mala. A esas personas Dios no tiene tiempo para ellos. Dios nomás se preocupa de la gente justa, la gente que hace las cosas perfectas, que nunca tienen problemas. A esas son la gente que Dios escucha. Solo que yo pensé, Dios no me va a escuchar a mí porque soy una persona mala. Y pero un día, ¿verdad? Hermano, cuando las cosas se ponen duras, ¿verdad? Ya no encuentra una persona esperanza. Y ya no sabe ni a dónde buscar la ayuda de la humanidad, porque ya todos se cansan. Mis hermanos se cansaron, mi mamá se cansaron, mis tíos, todos se cansan, ¿verdad? Porque ya hasta les fastidia, dicen, no, ese ya nunca va a cambiar. Ahí en la prisión, ahí va a morir, ya va a ser el último de él, ya no vamos a saber nada de él, y él ya va a morir, ya déjalo ahí, ya no hay remedio para esa persona. Ya que se quede ahí, y ahí que se muera en la prisión. Entonces, hermano, en la prisión pues no hay quien leer, ¿verdad? Porque te quitan todo, todos tus derechos, no hay. Y entonces yo buscaba yo algo para leer y empecé a buscar ahí en el basurero donde tiran toda la basura. Para buscar ahí el papel, para algo, para leer un magazine o algo ahí, newspaper, lo que sea. Y ahí encontré, hermano, un magazine de la Iglesia de Cristo que alguien había tirado. Lo tiraron ahí, lo saqué y lo empecé a leer y me comenzaron a decir la gente, ¿cómo te gustaría una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir? ¿Cómo te gustaría cambiar tu vida, llena de esperanza, llena del propósito de Dios? ¿Cómo te gustaría estas cosas? Y pues ya ves que una persona ya cuando está al punto donde está bancarrota, ya no tiene nada, ya estás caído, estás separado, excluido, sin esperanza, sin Dios en la vida, algo que tenga esperanza te llama la atención, ¿verdad? Entonces mandé yo la respuesta, ¿verdad?, para esa iglesia. La iglesia se llamaba Turnpike Church of Christ Era una iglesia americana ahí en Grand Prairie, cerca de Dallas. Y mandé yo ahí, ¿verdad? Y vinieron dos predicadores y hicimos amistades y me preguntaron preguntas. Y cuando salí de la prisión, ¿verdad? Hasta mi hermana sabe que cuando salí de la prisión, aquí está mi hermana para que sea testigo. Cuando salí de la prisión, me iba para atrás para el barrio, levantaba unos 5,000 pesos, una libra de heroína, un carro suave, ropa suave, mujeres, anillos, diamantes, todo con más llegando ahí al nightclub donde los juntábamos la mafia, que le dicen la M. Y cuando tú sales de la prisión, te dan dinero, los amigos, hey, ten para que te compres un carro, ten para que te compres una ropa, y como le hicimos a Daniel, va a te dan una alivianada ahí para que te alivianes, para que... Y después te dan el tablazo, como decimos en el barrio, te ponen para atrás a trabajar, ¿verdad? A vender drogas. Por casi 20 años hice yo eso, hermano. Que yo no me paro aquí, hermano, no me da orgullo de decir que hice todas estas cosas, porque claro que es una vergüenza de una persona ir a la prisión 14 años, de estar en la prisión 4 veces. De estar en tratamientos de drogas 10 veces, queriendo quitarte de la heroína, de todas las adicciones, ¿verdad? Que todos los hábitos que uno empieza a formar cuando va uno creciendo, ¿verdad? Porque las personas, hermanos, que se adictan a las drogas o se adictan a hábitos o cualquier sea la droga, que nosotros los gusta, siempre no es porque un día lo levantamos y dijimos, ¿sabes qué? Este día voy a ser un drogadito, voy a meterme en la mafia mexicana, voy a pasar 14 años en la prisión, voy por el resto de mi vida a hacer una carrera como un drogadito. No, así no empieza. Es que adentro de nosotros hay una emoción. Y muchas veces la emoción no sabemos cómo mantenerla. Tenemos una herida emocionalmente y pensamos que la cerveza y las drogas y la marihuana y todas estas cosas va a resolver el problema emocionalmente que tenemos. Y nomás que ese es un engaño que piensa uno que sí, que me voy a curar de esta emoción, pero empieza uno a usar más drogas y más cerveza y más vicios y uno, bueno, se pone más peor de lo que era en el principio. Pero como quiera, salí yo de la prisión y me fui a vivir con una familia americana. Yo nunca había tenido tratos con americanos porque era muy racista, no los quería los americanos, porque a mí me habían enseñado que el americano, todo lo que es él, es el diablo, es un policía, es un undercover, a ellos no los puedes, no puedes confiar en ellos, porque no sabes quién son, y entonces a esta familia que me adoptó, se me decía como que, no sé cómo expresarlo, pero No estaba yo impuesto a estar con estos americanos, ¿verdad? Pero miré que estos hermanos me querían ayudar para mejorar mi vida. Entonces me bautizaron, y cuando me bautizaron, hermano, ahí es donde empezó el cambio. Porque no sé qué me pasó. Mucha gente se bautiza, ¿verdad? Y ya los miras y ya andan en lo mismo. Pero cuando yo me bauticé, hermanos, ustedes saben la diferencia de los predicadores, que unos se hacen y otros nacen. Yo nací de Dios cuando yo me bauticé. Yo sé que ese vocabulario no registra muy bien en la Iglesia de Cristo, porque cuando uno habla esa clase de vocabulario, siempre lo referimos a un pentecostés. Pero cuando yo me bauticé, entró el Espíritu Santo de Dios, lindo y hermoso, empezó a entrar en mí, Y me empezó, hermanos, a cambiar en una manera maravillosa, bellosa, increíble lo que me había pasado. Sentí una carga, hermano, que se me quitó así de encima. Me sentí libre, lágrimas, gozo, paz, un nuevo destino, un nuevo propósito, una comunidad, una familia que me amaba incondicionalmente, me amaban con un amor que nunca había conocido. Y decía yo, ¿cómo me pueden amar estos cristianos si no conocen qué tipo de persona soy yo? No saben ellos que yo ha matado gente, no saben ellos que yo ha herido gente, ha robado gente, ha golpeado gente, a esto, todas estas cosas. Y me amaban, hermano, con este amor tan profundo. Que, hermanos, les quiero decir ahorita que la respuesta de los problemas que hay en el mundo se pueden resolver con el amor de Cristo. Pero nosotros no conocemos el amor de Cristo. Nosotros conocemos el juicio, juzgamos a la gente. Ah, oh, déjalo que se quede ahí, ese drogadito merece lo que le dieron, porque se lo trujo él mismo se lo buscó. Y nunca vemos a la gente como algo bien sagrado, ¿verdad? La humanidad de Dios es sagrada, hermanos. El matrimonio es sagrado, el prójimo es sagrado. Los árboles es sagrado, todo es sagrado porque Dios lo crió. Pero los ojos de nosotros no están acostumbrados a ver a la gente, al matrimonio, a la creación como algo bien. Este santo, sagrado de Dios. Y eso es lo que vieron estas personas. Porque ves, hermano, nosotros necesitamos que Dios los cure, no nomás del corazón y de la mente. Necesitamos que pedirle a Dios que los cure de nuestros ojos, porque cuando nosotros vemos a la gente, los juzgamos a qué usan, cómo se visten. Miramos a un africano y dicen, ah, ese me quiere saltar. Miramos a un mexicano y dice, ese no quiere trabajar, ese es flojo. Miramos a uno de cuero blanco y dice, oh, ese enseña mucho perjuicio, ese enseña mucho racismo. Los hemos encondicionado a nuestra mente de pensar de la gente, de ese tipo de punto de ver a la gente de esa manera, que nunca miramos a la gente, a aquella persona que está allá en la calle pidiendo ahí la limosna, ¿verdad? Aquel que uno pasa por ahí por su carro, yo lo veo, en vez de el trabajo así, y dicen, yo trabajo por comida. Tengo hambre, ¿me das algo para comer? Y muchas veces bajo la ventana dice, ¿quieres comer algo? Vente, te llevo para McDonald's. No, nomás dame el dinero. Pues ya se ven que para qué lo quieren. Pero hay otros hermanos que muchas veces ni los paramos para decirle si quieren algo de comer. Dicen, no, es el mismo como aquel. Y a todos tratamos de esa misma manera. Un día iba yo a la iglesia, hermano, apenas había yo terminado de acabar la escuela de predicadores en Sunset. Y vine al Metroplex porque me prometió un anciano una iglesia que me iban a dar, porque esta iglesia en un tiempo había tenido como 600 miembros y ahora además tenían 6 miembros. Y todos eran viejitos. Y querían darle el edificio a un hispano, porque como en esa comunidad había muchos hispanos. En un tiempo, ¿verdad? Esa área es donde vivían todos los soldados de un military base que estaba ahí cerca de Grand Prairie, pero ya ese military base ya lo habían cerrado y empezó la comunidad a cambiar. Había más africanos, más mexicanos, y muy pocos americanos. Y querían ellos darme un edificio a mí para que yo empezara, ¿verdad? A llenarlo. Pues estaba vacío. Y les voy a decir, hermanos, que tú puedes ser una persona ineducada. Tú puedes ser una persona que sale de allá de un barrio donde no tienes la educación, pero si tienes la compasión de Dios, hermano, Dios te puede usar en grandes cosas. Si te humillas delante de Dios y te rindes a Él y cambias tu mente y cambias tu corazón y haces un sacrificio donde aceptas a Cristo y a su Espíritu Santo y quieres hacer su voluntad, el Señor te pone en lugares donde tú mismo te sorprendes, tú mismo te da una sorpresa y dices, pero ¿cómo yo? Yo no soy nadie. Esa es la actitud que le gusta a Dios. Que digas, yo no soy nadie, pero tú eres alguien. Y cuando dices, yo no soy nadie, pero tú eres alguien, ese es el lenguaje que le gusta a Dios. Eso se llama humildad. Confiando en Él, rindiéndote a Él. Y estaba esta persona ahí un día pidiendo, un mexicano, Agustín Calderón, pidiendo dinero así. Y le dije, amigo, no te puedo dar algo ahorita, pero si vienes conmigo a la iglesia, después de la iglesia, todo lo que necesitas te lo doy. Y se subió, seguro, se subió. Y entramos a la iglesia, nomás entramos ahí a la iglesia, y se desmayó el pobre, tan cansado que andaba. ¡Pum! Se cae. Y ven todos los hermanos, y anda la ambulancia, y ¿qué pasó? Y pues estaba dehydrated, no había tomado agua, estaba... Ustedes saben que el televisión tiene lo que se llama fast forward, ¿verdad? Le puse el botón, aquí voy a pucharle yo 10 años para adelante. Esta persona estaba ahí pidiendo limosna, ¿verdad? Pero ¿sabes lo que Dios le iba a poner en su mano? No tanto la limosna o que le iba a comprar ahí McDonald's algo, le iba a dar comida. Cuando él puso su mano así, no sabía que Dios le iba a transformar su vida de tal manera que iba a ser predicador, que se iba a regresar para atrás para Guerrero, a establecer una iglesia que ocupa 500 personas de 3 pisos, donde en el tercer piso se está estableciendo una escuela de predicadores para entrenar a jóvenes, para que vayan por todas las comunidades estableciendo iglesias. Nunca se fuera imaginado él que cuando pidió y puso su mano ahí, que Dios le iba a dar ahí más de lo que estaba pidiendo. Le estaba poniendo ahí una iglesia, lo iba a quitar el alcohol, le iba a hacer un predicador, iba a ir a la escuela a prepararse. Y ahora, hermanos, está una iglesia ahí en Arcelia, Guerrero, lista donde hacemos campañas, y él predicando ahí en esa misma iglesia. Pero ¿qué hubiera pasado si fuera yo estado caminando así? No, hombre, se tomando, quieren ahí pidiendo, pide, y no, hombre, y si no me fuera parado, hermano, a darle una mano para decirle, a convidarlo, para que conviva conmigo. Y de ahí, hermano, antes que fuera a México a establecer a la iglesia de Arcelia, hermano, cuando me dieron la iglesia aquella pequeña, ¿verdad? La iglesia aquella grande, lo volticé a él, él fue el primero que volticé. Y hermano, lo mismo que me pasó a mí, le pasó a él. En el instante, hermano, dejó la cebreza, dejó de ser borracho y dice, no sé cómo le hizo el hermano Agustín, dice a su esposa Teresa, porque él ha tratado de parar de tomar, no sé qué tantas veces, pero veo algo diferente en su vida. Algo cambió. Y mira, hermano, ese mismo varón se fue hacia unos apartamentos donde estaba lleno de gente de México, que ahí en North Dallas. Este, donde fui a empezar mi obra, empecé en Grand Prairie. Y estábamos levantando gente allá en North Dallas para que vinieran todos a Grand Prairie a tener iglesia. 60 millas round trip para ir a levantar 15, 20 personas. Y este varón Agustín, lleno del fuego de Dios, lleno de su palabra, lleno de ánimo, lleno del amor de Dios, trae a tantas gentes en 6 meses, hermanos. Pues fuimos de 6 personas en 6 meses a 101. Bautizamos 18 familias, cada miércoles, cada domingo, bautizando 2, 3, 4 personas, y cada miércoles hasta me interrumpían la lección: hermano, este hermano se quedó bautizado, vamos a hacerlo ahorita, porque la vida es corta y se muere. Y ahí bautizaba, y nombre comenzaba, y hermano, empezamos a crecer, ya vengan así. Ya empezaron los ancianos a ver, hermano, lo que estaba sucediendo. Y dijeron ellos: no, cambiamos de mente, no te vamos a dar el edificio. Ay, me dio un coraje. Me enojé y dije: ay, no, Señor, no dejes que el diablo me lleve a este pensamiento. Ayúdame para perdonarlos. Y no, ya ves, te da que un beso lo mete la carne y queremos pensar como antes y sacar el cohete y qué. Y no podemos hacer. Hey, y ahí mis amigos que ha convertido de la mafia, en vez están ahí en la iglesia, ¿qué quieres que lo cuide? No. Es que en la vida, aquí en la Biblia, dice que hay que perdonar y amar a nuestros enemigos. Ah, ¿cómo? Amar. Es lo que dice la Biblia. Y tenemos que obedecer a Dios porque Dios es el que es el mero mero. Él es el que lo da las órdenes. Así te acuerdas como yo te daba órdenes, que fueras a matar a aquel. Así Dios los da órdenes. Y ahora las órdenes tenemos que obedecer a Dios. Eso. Y ellos entienden eso, ¿ves? Y todo, ok, no les puedo decir que tanta vez, hasta mi hermano una vez quería matar ahí al dican de la iglesia. Y dijo: ¿qué tiene este hablándote así a ti así aquí? Ahorita le meto el cuetazo ahí. No, hermano Piri. No podemos, no vayas a hacer una cosa así porque no. Y las pistolas ahí las tenían. Porque hay gente, ¿verdad?, que no van a cambiar de un día al otro, ¿verdad? Es un proceso que se lleva a cabo. Y muchas veces nosotros que somos más religiosos queremos que, ¡eh, cambia ahorita! Y no se puede. Hay hechas maldiciones y hacen que saben que tantas cosas hacen ahí, pero van en proceso. Y no, hombre, empezó él, ¿verdad? Y no lo quieren a la iglesia. Y digo: ¿sabes qué? Está bueno. Vamos a dividir esta iglesia. Y vamos a empezar otra iglesia allá para que no tengan que venir tan lejos. Empezamos una iglesia allá en Preston Crest. Y empezamos allá. Y ustedes saben bien que los mexicanos somos bien ruidosos. A la iglesia es que yo establezco una de las cosas que siempre hacemos. Nosotros alabamos a Dios. En luchas y en pruebas, la iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya. Y dicen: oye, ¿por qué están levantando las manos esos hermanos? Porque tienen mucho gozo. Porque Dios ha hecho una cosa maravillosa en su vida. ¿Por qué están brincando? Aquí en la iglesia no se brinca, sí se brinca porque hay gozo en el Señor. Y no, tienen que estar quietos. No. Así, David brincando así, pero encuerado. Nosotros no vamos a encuerar, pero con gozo, David. El gozo del Señor. Yes. Y no, hermano, empezamos ahí esa iglesia y divertimos ahí la iglesia y lo fuimos para East Dallas. Ahí empezamos otra iglesia. Ya son 3. Y son iglesias muy diferentes porque nosotros le enseñamos de cuando una persona se convierte, hermanos, inmediatamente tienes que ir a las calles a testificar de lo que Cristo hizo para ti. La iglesia de Cristo no practica eso. Los hermanos que yo conozco en la iglesia de Cristo, tú los llamas después del servicio, a la 1, a la 2 de la tarde. No, hermano, no me fastidies, estoy descansando, estoy dormido. Hermano, las almas se están perdiendo, vamos a compartir. Y nosotros, hermano, cada domingo, vamos y sonamos la puerta y no vamos ahí a pegarles con la Biblia así en la cabeza: ¡hey, arrepiéntese! Porque no, vamos ahí, hermano, y vamos ahí y le dijimos: mire, nosotros somos su prójimo de aquí, esta iglesia, y vinimos aquí en este día. No necesitan oraciones, no necesitan comida, no tienen a alguien en la cárcel, su primo, su tío, su papá, no tienen a alguien en el hospital donde podemos orar. No hay algo que podemos hacer por usted. Le cortamos la yarda, oiga. Pues fíjate que no tengo un lawnmower. Ahorita traemos una. Necesita que le pinten la casa. Seguro usted le pintamos la casa. Que necesitamos un ride para el, le vamos a un ride para el hospital. Pero hermano, nosotros testificamos, no nomás verbalmente o de la Biblia. Nosotros, hermanos, predicamos el Evangelio por nuestras obras, por ser generosos, porque ¿quién es el que vive adentro de nosotros? Jesucristo. ¿Quién es el que vive adentro de nosotros? El Espíritu Santo. Y Él es el que los conmueve adentro de nosotros para poder amar todo tipo de persona. Y no lo fastidia ayudar a la gente. No lo fastidia. Hacemos por todas las partes de la ciudad, nomás andamos buscando gente. Y muchas veces, hermanos, nosotros oramos a Dios primeramente. Oramos y esperamos a Dios que los enseñe dónde está esa persona que está buscando a Dios. ¿Saben ustedes que en este momento, cuando ustedes se levanten ahí en su casa, ahí donde viven, donde le tienen miedo a toda la gente? Hay un miedo, ¿verdad, hermanos? Entre los americanos de Estados Unidos, que le tenemos tanto miedo a nuestro prójimo, porque tenemos miedo que lo vayan a asaltar, lo vayan a hacer un daño. Y no vamos nosotros a sonar puertas o meternos en el barrio, allá en los projects, allá, porque tenemos un temor. Pero déjame decirles, hermano, el temor no viene de Dios. El temor viene del diablo. Porque la Biblia dice que Dios no es el que nos da el temor. Y si Dios no nos da el temor, ¿quién nos da el temor? El diablo. Pero tenemos miedo de ir a nuestro prójimo. Debemos de tener más miedo a Dios, porque si en el día último debemos de tener más miedo a Dios que al prójimo en el día de juicio. Y nosotros, hermanos, yo quiero declarar algo, hermano. Yo no hago el evangelio social. Ustedes saben bien que hay una diferencia, el evangelio social, donde uno le ayuda a la gente con tantas cosas sociales, ¿verdad? Hay muchas organizaciones y muchas agencias que hacen eso bien perfecto. Pero la única manera, la diferencia, es que unos lo tratan como un número. Y la iglesia también hace la obra social, pero la obra social que hace la iglesia los trata con cariño, los trata con amor, los trata como la creación de Dios, los tratan con la mentalidad. Ese podía ser yo. Esa mujer que apenas la golpeó el esposo, ese podía ser yo. Ese que está abandonado, perdió su casa, perdió su familia, ese podía ser yo. Ese que está ahí hambriento, no tiene nada que comer, ese podía ser yo. Por la gracia de Dios, no ha llegado a esa condición, pero ese podía ser yo. Si nosotros mirábamos a la gente de esa manera, hermanos, piensa yo que, hermanos, pudiéramos hacer un cambio y las iglesias de Cristo pudieran estar llenas de gente. Hermano, yo tengo la oportunidad de ir a la iglesia de Cristo en todas diferentes partes. Y hermano, y llega uno ahí, hermano, no hay ni vida, están muertas. Ya nomás está ahí el predicador y unas cuantas personas. Y todo lo que están ahí predicando, hermanos, es pura doctrina. Y peleándose, llega uno ahí. Y empieza el predicador, y aquel está peleando con, no, hermano, eso no dice la Biblia, y aquel, no, hermano, y está el prójimo que Dios envió a la iglesia, y está sentado ahí y dice, uy, ¿qué es esto? Y tanto así, alegando, y no mira el visitante que llega, no mira que como allá en la Condesa, allá en el Distrito Federal, en México, en la ciudad de Mexico City, hay una iglesia ahí con Pedro Morales. Y cuando tú entras ahí en la iglesia de ellos, hermanos, llegan a la puerta donde vas llegando y te dan un beso aquí y te dan un beso aquí. Ay, estamos muy agradecidos que estás aquí en esta mañana. Oye, pues, you know, uno que no está impuesto, ¿verdad? Porque aquí en Estados Unidos, hi, hi, hello. Y nunca damos el contacto con los ojos. Ay, mira qué bueno, estoy agradecido. ¿Cómo te llamas? ¿Tienes un día conmigo en esta mediodía? No, vas a mi casa. Y dices tú, ¿yo? Sí, vamos a comer. Mi esposa ya hasta se enoja porque dice, honey, de perdida, dame tiempo que vas a traer a alguien para la iglesia después del servicio porque no hice suficiente comida. Y siempre ya le digo a la esposa, mira, honey, cuando hagas comida, haz un poquito porque a lo mejor vamos a invitar a alguien después de la iglesia. Y siempre, no, you know, puede ser un visitante que llega y queremos saber, ¿cómo viniste a conocerlos? Y siempre, hermano, siempre, ojalá que esto digan de su iglesia. Dice, pues me dijeron que aquí estaba un hermano que se llama Joe Almanza, tengo una iglesia aquí que le ayuda a la gente. Y me dijeron, si vas a esa iglesia, ahí te ayudan. No nomás te ayudan, pero si conoces al predicador, te lleva para su casa a comer. Y qué buena comida hace su esposa. Uy, tan sabrosa. Y esas personas, hermanos, andan esparramando el evangelio de Joe Almanza allá por toda la parte de la comunidad. Y no les miento, hermano, ahí está mi esposa, ahorita porque anda cuidando al niño que adoptamos, pero hay mi esposa que te diga, en veces ahí en mi oficina hay una línea en el waiting room, 10, 15 personas, cada persona quiere que le ayude. Y hermano, y le tengo que decir que yo me canso físicamente, porque soy humano. Y le digo a los hermanos, hermano, ¿por qué nomás yo? ¿Por qué todos nosotros no pudiéramos hacer de ese tipo de persona? Hermanos, ¿sabían ustedes que hay una diferencia en el Espíritu estando con nosotros y el Espíritu estando adentro de nosotros? ¿Hay una diferencia? El Espíritu Santo estando con nosotros es cuando vamos a escuchar un sermón bien bonito, lo juntamos y convivimos con gente espirituales. Pero hasta ese punto llega, hermano, para poder hacer las cosas que les ha explicado, tiene que entrar el Espíritu Santo de Dios adentro de ti y cambiarte de tal manera, donde, hermano, es Dios que comienza a enseñar el amor de Cristo. Es ese amor que te hace nacer, hasta la gente te busca porque la gente anda hambrienta por el amor de Dios. Ya me dice mi señora que tengo que pararle. Le estaba diciendo la comida sabrosa que haces. Y no, hermano, ¿dónde estaba? Que tenía que parar ya porque ya tengo que parar, pero un poquito más, unos 5 más minutos. Estaba yo en una iglesia. Estaba trayendo yo tanta gente, borrachos y prostitutas y bueno, una gente que no se mira como en una iglesia donde hay tantos ricos, tantas personas que tienen su vida toda organizada y esta gente, los ancianos claramente me dijeron nosotros ya no vamos a querer el servicio del tipo de personas que estás trayendo porque realmente tenemos miedo. Y nuestros hijos tienen miedo, nuestros jóvenes tienen miedo y estás trayendo unas personas muy peligrosas, personas que hasta molestan a los niños sexualmente. Y no estoy diciendo que no nos debemos de preocupar por esas cosas, yo creo que lo debemos de preocupar. Y me estaban diciendo todas estas cosas, hermano, y le dije, ¿no era 3 semanas pasado que un hombre de esta congregación que se sentaba aquí con ustedes, uno de su piel, mismo color, molestó 3 jóvenes? en su comunidad, aquí vine a esta iglesia, ni uno de los que ha traído yo han molestado a ninguna persona de esta iglesia. Pero uno de los ustedes, un miembro de la iglesia de Cristo, no un prójimo o un extranjero de la comunidad, un borracho, un drogadito, esos vienen con el gozo porque vienen a decir, hey, ¿puedo tener una amistad contigo? Yo no tengo amistades de calidad, yo quiero ser parte de su familia. Y muchas veces estamos como cerrados y nomás nosotros, nadie más. Y quieren estos entrar. Y estamos como el juego que jugábamos antes, ¿se acuerda? Que jugaban así con las manos y se quería uno meter así y no lo dejábamos. Así muchas veces están las iglesias, no queremos que entren. ¿Se acuerda? Le hicieron así para así, pudieran quebrar la cadena, pero no se quebraba. Y así está la gente de la comunidad. Quieren ellos ser parte, hermanos. Tienen un don que Dios les ha dado. Y hermano, ustedes quieren que su iglesia crezca. No anden buscando los miembros. Van ahí donde se juntan todos los borrachos. Van ahí donde se juntan todos los que venden drogas. Andan allá a los nightclubs, allá a la cantina, en el baile, allá con bailando. Anden ahí y convierte a unos de ellos. Y hermanos, prenden la lumbre en la iglesia. Y empiezan así como Agustín Calderón, pum, 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 voltizando gente y no paran, y no paran, y adelante, y adelante, y adelante, hasta uno le da gozo de verlos que trabajan y trabajan y trabajan, pero hermano, le tenemos miedo a la gente y no debemos. Les quiero dejar con este pensamiento, hermano. Busquen a Dios. Busquen a Dios con el hambriento, con el borracho, con el drogadito, con la prostituta, con las personas de comportamiento más mal, porque ahí encuentran a Dios. Ahí lo encuentran. Porque Dios ya le ha hablado a esa persona. Está esperando en el cristiano que vaya a recoger a esa persona, ayudarle, amarlo, aceptarlo como nuestra familia, entrenarlo y de ahí decirle, vaya a compartir su testimonio. Y ahí en las calles, hermanos, ahí en las cantinas, ustedes, si un día me miran en una cantina, no quiero que vayan a creer que yo, Almanza, ando tomando cerveza. Cuando ustedes me miren en una cantina, quiero que ustedes sepan que yo estoy en esa cantina, porque no estoy ahí para predicarles, estoy ahí para si quieren hablar con alguien. Ahí estoy yo para que hablen conmigo. Y ahí me siento, ¿qué va a tomar? Agua. ¿Agua? ¿Quién? Yo vengo más aquí a ver si puedo ayudar a alguien. No voy a predicarle a nadie, Señor. Ese si quiere, mire, hasta le limpio el lugar, le limpio las excusas. Yo nomás quiero estar sentado aquí para si al caso llega una persona que necesita ayuda. A lo mejor me hago amistades con ellos. Me hago amistades con ellos primero. ¿Y sabe cómo me los gano para Cristo? Nomás los llevo para mi casa y prueban la comida de mi señora. Y con eso ya los ganché. Es como el gancho que tiene nada para pescar los pescados. Con la comida de mi esposa. Con esa. Man, this tastes good. What is this? ¿Y qué es? Y Bella, te puede decir porque a ella le gusta el pan que hace mi señora. Y siempre le pide que le haga el pan. Y ya nomás los llevo una vez y quieren que los lleve de vuelta. Me hago amistad con ellos. Y dicen ellos esto. Oye, yo nunca conocí una persona como tú. ¿Dónde tú, ese comportamiento, dónde lo aprendiste? Ay, 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 cómo me gusta que me digan eso. Porque mira, hermano, el Evangelio es tan fácil. Cristo vino a morir por pecadores. Cristo quiere lavar tus pecadores. Cristo te quiere sepultar. Eso, hermano, es lo más fácil de predicar el Evangelio. Lo más difícil es de ir y hacer amistades, con la gente. Porque, hermano, en la iglesia muchas veces no nos dejan expresar nuestra emoción. Ahorita que van a la iglesia un domingo a visitar, hermanos, estén sentados ahí, párense y miren así la membresía. Y todos traen cara así de dacha. Todos como que ven amargados, como que no hay gozo. Y viene así el prójimo de la comunidad y dice, esta gente mira mala. Y si como que me quieren. Y todo así, como cara de chicharrón, como que no se ríen, como que no hay gozo en su vida. Y de ahí empezamos, ¡excepta a Cristo! Todo, como todo enojado. No, hermano, hay que tener el gozo del Señor. Yo sé que no estoy predicando aquí como se debe predicar con palabras elocuentes y todo, pero hermano, eso es una verdad, hermano. No es difícil, hermano, las cosas más simples, hermano, ¿qué te va a costar? Ahí en tu casa hasta en veces echas comida así en la guelera y la siguiente semana la estás tirando para la basura, ¿verdad? Y tienes, si abrimos la guelera en la casa, ¿verdad? Abrimos la guelera, tenemos ahí comida la semana pasada, 3 semanas, comida que traemos ya de Long John Silver, McDonald's, ahí está todo, está empalmado en cajitas y de, ay, pues, y de ahí uno empieza ahí a ti, no, hermano. Si sabes bien que no te vas a comer esa comida, y fíjate cómo está la cosa, hermano, no sé cómo explicar esto, pero muchas veces llevamos gente a mi casa y no sé cómo rinde la comida. ¿Pero rinde? Hasta mi esposa dice, no hice ni suficiente. ¿Cómo comieron todos? ¿Cómo? Pienso yo que Dios sabe cómo, de una manera u otra no se puede explicar lo de espíritu, pero yo creo que Dios está presente. Y nombre, hermano, tengo 30 años en el ministerio, y no digo esto para darme la gloria yo, pero ha bautizado casi como 10,000 personas. Ha establecido 18 iglesias de Cristo. No son iglesias de Cristo que se parecen a las iglesias de Cristo muertas, pero son iglesias vivas, donde aquellas personas salen para las calles y a sonar puertas y evangelizar y bautizamos gente, nombre, y cuando no bautizamos a gente, preguntamos, Señor, ¿estamos viviendo por fe? Porque no hemos bautizado a nadie. Porque miramos la palabra de Dios y dice, Señor, esa es tu palabra. Y si tu palabra dice esto, tú vas a obrar tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Hemos hecho lo que los has decidido que háganos. Y nombre, hermano, una cosa maravillosa, en vez de viene gente. Dicen, yo me quiero bautizar, ¿seguro? Ven, entran personas y escuchan ahí el evangelio, entre medio de ahí del evangelio. Hermano, yo me quiero bautizar ahorita. Ah, ok, hermano, pásale, cierro la lección, pasa. No digo, no, hermano, espérate porque tengo un punto más. Ahorita te bautizamos. Hay veces que se van y... ¿Quién sabe ponerse allá? Un taquil que se quería bautizar. Ya se fue, no se quiso esperar. Y se va. Y hermanos, no somos flexibles. Tenemos que ser flexibles. No, hermano, todo tiene que hacerse en orden. ¿A cuál orden? El orden es para nosotros, no para... Que Dios quiere orden. Y no estoy diciendo que no tiene orden, pero hay que ser flexibles. ¿Verdad? Y nombre, mira, hermano, no, en la iglesia, en el parking lot, ahí hacemos hamburgers y hot dogs, invitamos a toda la vecindad. Viene la gente, comen, traen su familia, mira qué bonita iglesia, y siempre me conocen por llevando a ellos para mi casa, a que coman la comida de mi esposa. O sabe cómo llevarte a un lugar donde si tu esposo te está golpeando, él tiene amigos donde te puedes quedar en sus casas. Él tiene amigos donde también les dan carros. Si tienes un carro, necesito un carro porque quieres trabajar. A Dios le da carros a este predicador. Ahorita en mi casa tengo como 3 carros que me regalaron. No sé para quién son, pero va a llegar alguien. Y dice, hermano, necesito un carro. Y tengo una warehouse donde tengo los carros. Y fíjate qué cosa como Dios es. Me da ese carro porque va a venir alguien que lo necesita. Y todos piensan que yo doy carros, pero yo no doy carros, Dios me los da. Yo no soy ni agencia de carros. En vez de que tengo 3, 4 carros ahí amontonados, y mi esposa, ¿qué vas a hacer con tantos carros? Me los regalaron, no sé ni para quién son, pero va a llegar alguien. Y sí llegan, hermanos, llegan. Y les doy el carro, y no, que, ah, un gozo, hasta comienzan a llorar. Y dicen, ¿de qué iglesia eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu iglesia? Yo quiero saber más de eso. Y cada persona, siempre lo bautizo, siempre. Siempre. Tengo historias aquí, voy a quedar toda la noche a explicar todo, pero voy a tener que parar porque hola hermanos, que mira, aquí tenía mis notas y ni las usé. Y dice mi esposa, quédate con las notas, no sé, a lo mejor el Espíritu Santo, hermano, quería, había una persona aquí que el Espíritu Santo, a lo mejor quería hablarle a tu corazón, a lo mejor te quería animar con esta plática que dimos en esta tarde. No sé, hermano, el Espíritu hace lo que Él hace, Él conoce tu corazón. A lo mejor te vas apoyado, a lo mejor te vas desanimado, a lo mejor te vas a decir, no dijo nada, nomás que ir a darle todo a la gente que quiere. No. Ojalá que te vayas con un corazón y ojalá que en tu iglesia, hermanos, abras tu corazón. Abras tu corazón. Porque Dios es un Dios de tantas respuestas. Y es un Dios de tanto amor. Y hermanos, si confías en Dios y te comprometes a Él y te rindes a Él, hermano, oh hermano, qué cosas Dios hace, una cosa maravillosa. Bien maravillosa, pero Dios tiene que cambiar tu corazón. Dios tiene que cambiar tu corazón. Aquí con una historia nomás. Ese es cuando sabes que has cambiado. Un día me invitaron mi familia, toda mi familia en San Antonio, me invitaron a predicar un funeral de un tío que se llamaba Oscar Rell. Y mi gente no me había visto como predicador, porque cuando yo me separé de mi familia, me fui a vivir en Dallas y tuve mucho tiempo que no los vi. Y mi hermana y yo sí los conviven con ellos, pero yo nunca, porque ya todo bien involucrado en la obra de Dios. Pero no pudieron buscar un predicador que les hiciera el funeral a mi tío Oscar, porque el padrecito de la iglesia católica, si no vas tú a la iglesia de ellos, cuando te mueres, no, ¿qué voy a hacer yo el funeral para él? Nunca se arrimaba aquí en la iglesia católica, dice que era miembro, y siempre me hablan a mí. Porque saben bien que nunca digo que no. ¿Seguro? Yo voy. Y porque sé que toda gente es sagrada de Dios, porque Dios la crió. Y fui, me paré ahí y dije, ¡ay! Y cuando vas con tu gente, ahí es donde vas a ver si eres la persona que dices que eres. Ah, intentan palomitas aquí en el estómago y dices, ¡y, pero esta gente me conoce cómo era, y cómo voy para aquí! Y pues son muy mundiales ellos, ¿verdad? Porque cuando se muere alguien en su familia, tocan música mundial y estaban tocando una música honky-tonk. Y yo iba a tener que seguirlos a ellos, a mi sermón. Y dije, Señor, ayúdame, porque... Y esta era toda la gente que me decían, tú nunca vas a valer nada, tú te vas a morir en la prisión, tú eres ladrón, no vales nada, no vales la pena. Bueno, toda esta gente que me dijo todo eso, lo malo, me tenía que parar a verlos. Y dije, oye, Dios, ayúdame, Dios. Y me paré ahí. Y comenzaron así los ojos. Y mirabas que hicieran así. Y dice, y comencé ahí a hablar del Evangelio de Cristo. Y ahí después que se despide uno, ¿verdad? Se va así para atrás, allá para atrás, para saludar a la gente como te enseñan por costumbre. Y cada persona vino y me dice, oye, dice, yo no sabía que era predicador. ¿Cuándo cambiaste? Y vino otra persona y decía, oye, yo ni sabía que sabías leer. Y vino otro, nunca me voy a olvidar de lo que le hiciste a mi hermano. Y a otro decían. Pero ¿sabes lo que vieron ellos, hermano? Ellos vieron un cambio. Era como un testimonio de la gloria, de la transformación que había Dios. Yo no dije ninguna palabra de que tenían que ser salvos. Nomás, si no había dicho nada, nomás mi presencia ahí parado, con eso fuera sido suficiente para que ellos se fueran convencidos que hay un Dios. Si Dios puede cambiar a Joe Almanza, tiene que haber un Dios. Porque hasta la gente hoy en día le dicen a mis hermanos y hermanas, oye, no puedo creer que tu hermano es predicador. ¿Cómo lo dejan ahí en la iglesia? ¿Cómo? No pueden creer. Pero lo que hace Dios, hermano, te pone en lugares, te hace que hagas cosas que... Yo estoy bien enamorado con Dios, hermano. Bien enamorado con Dios. Ni la jeroína, ni las drogas, ni la mujer, todo aquello cosa que hacía. A mí lo que me llena es Dios. Lo que me llena es Dios. Y nunca, nunca me canso de llenarme más y más y más. Y voy a parar ahí porque mi esposa ya me dio el ojito. Y voy a tener que parar ahí. Vamos a orar, hermano. Bendito Padre Celestial. Señor, gracias te damos, Padre, por la infinita gracia y el amor, Señor, que los has dado, Señor. Señor, tú dejaste tu lugar celestial y viniste aquí a este mundo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Resucitaste al tercer día, regresaste a tu Padre y los mandaste y los enviaste el lindo, hermoso Espíritu Santo. Ese lindo Espíritu Santo, Señor, te suplicamos, Padre bendito, que los llenes, Padre, de amar a la gente perdida, al drogadito, a las personas en la prisión, a los pobres, a los enfermos, a los que tienen hambre, a los que tienen sed, a los que necesitan oración, Señor, los demos donde quiera. Señor, quita de nuestro corazón el temor. Quítalos del corazón, Padre, de juzgar a la gente, Señor, por su comportamiento. Ayúdalos, Señor, dalos nuevos ojos, nuevos oídos, nuevas manos, nuevo corazón. Para, Señor, poder, Señor, hacer la obra tuya, Señor, en este mundo. Gracias, bendito Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Este es mi hijo Romano, el que adoptamos ahí del barrio. Su mamá no pudo criarlo porque estaba lleno de drogas y nosotros lo recogimos del hospital cuando tenía 5 días. Se llama Romano el niño. Y dice la gente, ¿por qué lo adoptaste? Ya tienes 54 años. Le dije, ¿por qué no ir a Disney de vuelta?